At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo en nombre de Eduardo Ruiz Gili. Eduardo Ruiz Gili en un ratito ya estará aquí con nosotros. Mi nombre es Bernardino Esparza y bienvenidos este viernes, ya último del, pues, prácticamente del mes, ¿no? Del mes de agosto, ya entramos a septiembre, vienen las fiestas patrias y pues bueno, ya el año se acaba, ¿o no, Venus? Te saludo con mucho gusto,
Venus. Bernardino.
Quiero saludarte, ¿se acaba el año o no?
Sí, o sea, yo, es que después del grito, lo que queda del año se va en un santiamén, o sea, llega el grito y luego viene este Halloween y Día de Muertos, y luego vienen la Virgen de Guadalupe, las posadas y todo eso, y se va así en un abrir y cerrar de ojos.
Rapidísimo. Sí, efectivamente, es el tema. Bueno, pues aquí ya está Eduardo con nosotros, en un ratito ya se entrará al aire, pero mientras tanto, pues sí, efectivamente, se va el año. ¿Alguna música que tengas para el 15 de septiembre que hayas compuesto, o todavía no?
No, o sea, propiamente del 15 de septiembre no. Pero, o sea, sí tengo música que puede servir como...
Pues ya, componer una para el 15, ¿no?
Sí.
Para el 15 de septiembre.
Una del 5 de mayo, pero del 15 de septiembre.
Estaría padre, ¿no?
Estaría padre.
¿Cómo qué sería?
Pues una cantata patriótica o algo así.
Eso, muy bien. Muy bien.
Si los compositores soviéticos las hacían para conmemorar la revolución de octubre, pues ¿por qué nosotros no?
Eso muy bien.
¿Cómo están?
¿Qué pasó, Eduardo?
¿Cómo estás? De repente oigo cada absurdo. Una cantata. ¿Dónde estás? Si tanto extrañas el sistema soviético, te puedes ir a Corea
no dije
del
que,
norte.
No dije que extrañara el sistema soviético, dije que sí, ellos lo hacían. O sea, no,
y sabes que era pura música propagandística. Podía ser muy buena,
pero era propagandística
para ensalzar un régimen criminal,
dictatorial. Y a un dictador criminal como lo fue Stalin.
Te digo, ¿tú no has notado un cambio, Bernardino, de repente en Venus?
Venus, ya es último mes, día del mes.
No,
ya,
como que la 4T lo ha ido atrapando.
Tenía ya atrapado hace tiempo, ¿eh? Ya ¿sí? Lo habíamos visto, sí, ya hace tiempo.
En serio, ¿eh?
Yo no lo veo así, pero bueno, ustedes...
No, tú no lo ves, pero aquí estos dos lo vemos. No importa, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto.
A ver, yo estoy preocupado porque ayer la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, las instituciones financieras de Estados Unidos presentaron 137,000 reportes de actividad sospechosa vinculados a redes chinas que lavan dinero, ¿a que no saben para quién?
Yo ya me imagino.
Para los cárteles mexicanos. El total que representan estas actividades sospechosas son 312,000 millones de dólares.
Un mundo, qué bárbaro.
Ok. México no tiene estos datos. México, ya sabes. Tenemos la unidad de inteligencia financiera que en los últimos años estuvo de florero Pablo Gómez. Uh-huh. Pablo Gómez, lo suyo es la grilla,
sí. La
política. Entonces ahí lo metió López Obrador como que su premio de consolación o para perseguir enemigos políticos, pero no hizo nada. Estuvo de florero. Bueno, los cárteles exportan drogas a Estados Unidos fundamentalmente, pero después tienen un problemita. Todos los dólares que ganan vendiendo las drogas, pues tienen una bola de dólares que no les sirven de nada, porque no los pueden meter al sistema bancario de Estados Unidos Y lo suyo, el negocio en México es pesos. Entonces, ¿cómo te traes, cómo cambias esos dólares a pesos para traértelos a México? Ah, pues de una manera muy, muy interesante. Hay grupos de chinos en Estados Unidos que le compran a los cárteles sus dólares, claro, con una comisión y un descuento. Si la tasa de cambio es de 18 y pico, pues se los compran a 16, a 15, ¿no? Le van a ganar. Entonces, lo que hacen estos chinos es que esos dólares los depositan en México en pesos, pero no vienen a México. Les voy a explicar qué hacen. Uh-huh. Tienen una red de mexicanos, empresas, contadores, que esos pesos les dicen, a ver, tú, Venus, vas a depositar tanto, y aquí en México te vamos a dar la lana, porque también operan con pesos en México. Entonces, el cártel entrega en efectivo al intermediario chino. Ese intermediario deposita pesos aquí. Los dólares nunca entran a México, deposita pesos aquí. A través de cuentas de prestanombres o empresas fachada. No se dan cuenta que a cada rato están denunciando que una empresa aquí y una empresa acá. Okay. Para no levantar sospechas, porque en México hay una ley antilavado. Para no levantar sospechas, son operaciones de máximo esto, y depende del tipo de transacción, si es un depósito bancario, son máximo de tantos pesos, si es una transacción inmobiliaria, tanto, si son lo que ganaste en un casino, es tanto, todo está regulado. Entonces, todo lo cuidan muy bien. A veces hasta pagan impuestos, el IVA por facturas falsas, el IVA y el ISR, porque también prefieren no ganar tanto, pero que venga la lana y que parezcan legales sus ingresos. ¿Qué hacen los chinos? Los chinos, con los dólares que tienen, le entregan a chinos en China esos dólares para que los chinos los conviertan también en yuanes chinos y puedan comprar las cosas que quieren allá, porque en China tú no puedes comprar más de 50 mil yuanes al año. Entonces hay mercado negro de dólares también en China. Entonces, todo lo triangulan. Y está muy bien triangulado. Obviamente estos chinos cobran, los yuanes los venden a sobreprecio, los dólares los venden a sobreprecio, y todavía se llevan comisiones por la transacción. Aquí en México, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ha señalado que el sector inmobiliario es uno de los principales canales para meter dinero sucio a la economía. Solo en 2022 se recibió más de 321 mil reportes de operaciones sospechosas del sistema financiero aquí en México. Y además llegaron cientos de miles de avisos de actividades como venta de inmuebles, préstamos, ganancias en casinos. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, casi ninguna de estas denuncias terminó en una investigación formal. Es decir, el gobierno sabe por dónde circula el dinero del narco, pero o no lo quiere, o no lo puede, o no lo sabe perseguir.
Un poco de las tres.
Un poco de las tres. Ahora, este sistema no depende de unos cuantos genios financieros y de un despacho de contadores. Son miles de personas las que están involucradas en esto. Empresas también, todos facturando, todos depositando 5,000 pesitos aquí, 5,000 pesitos acá. Agentes inmobiliarios, notarios, funcionarios bancarios, empresas fachada. ¿Qué se calcula? Que los casos judicializados representan apenas el 0.1% de lo que circula en el país.
Pues no.
Hay cálculos internacionales que calculan que entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país proviene del dinero del narco. Estos son entre 665 mil millones y 1.7 billones de pesos al año. Lo que significa que una buena parte del crecimiento de nuestra economía descansa en estas actividades criminales. El dinero, pues sí, suma al PIB y lo podemos presumir, pero deforma precios, destruye competencia y alimenta la corrupción y la violencia.
Así es.
Entonces, la pregunta es, ¿por qué la UIF no actúa? Falta de recursos, falta de ganas, no sabe. Ahí están las operaciones reportadas. No entiendo.
Sí, y fíjate, Eduardo, que lo que entiendo por parte de la ley antilavado, pues está muy regulado. O sea, están todos los mecanismos para revisar.
Por eso los depósitos son depósitos hormiga.
Sí, claro.
Cuando deposito una hormiga, después lo saco, se lo da el narco y el narco ahí sigue siendo su negocio. Pero hablamos más de esto después de estos mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso. Estamos muy raperos hoy, ¿verdad? ¿No?
Sí, con la gasolina.
No, es que no. Daddy Yankee. No sé qué grupo. ¿Quién es?
Daddy Yankee es un de Puerto Rico.
A ver, la verdad, no le agarro al rap. No le agarro.
No, ni yo.
Me fui a ver Hamilton. Uh-huh. El año pasado que estuve en Londres, fui a ver Hamilton. Dije, qué aburrido, era puro rap.
Sí, no, como que...
No, yo, a mí me gusta la melodía y... Sí, digo, ya me han anticuado, pero... Me gusta que haya una melodía, algo que ya pueda chiflar o cantar. Sí. Y en Hamilton no lo hay.
No.
Pero en fin, a la gente joven le gusta y lo reconozco. En mi época la música que me gustaba a mí, pues no le gustaba la momisa, como le decíamos a los viejitos. La momisa. Ya cuando te vuelves parte de la momisa, pues no entiendes bien lo que le gustan los jóvenes, ¿no? Así es. La presidenta Sheinbaum reveló que será el próximo 3 de septiembre cuando el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, así se llama. ¿Por qué dice Marco Rubio? Porque se llama Marco Rubio.
Marco Rubio.
Visite México. Dijo que se trabaja en el marco de entendimiento con Estados Unidos, de seguridad, de investigaciones conjuntas, compartir información, de capacitación de los dos lados, todo en lo que haya insistido mucho respecto a las soberanías, confianza mutua, responsabilidad compartida, y que cada uno actúe dentro de su territorio. No como este idiota, el nuevo director de la DEA. Si a mí me ordena Trump que bombardee México, lo bombardeó. Pedazo de idiota, ¿quién se cree?
Como, ¿no? Como un sheriff del...
La presidenta también expresó solidaridad con el senador Gerardo Fernández Llorona. Ay, perdón, Noroña, ¿verdad? Perdón, no es Llorona. Perdón, Gerardo, salió. Y su colaborador, el camarógrafo, ante la agresión física en su contra por parte de Alito Moreno, el presidente del PRI, y de otros dos rufiancetes diputados del PRI, hay que decirlo, dijo que existe un linchamiento mediático en contra de Fernández. Y en redes lleno de bots, ¿quién los paga? ¿Para qué los pagan? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual... A ver, en este programa hemos condenado la agresión, pero también nos hemos reído este par de payasetes, dos senadores que son de vergüenza ajena. Porque tanto Fernández Llorona
como
Noroña ha convertido en un arte defender a los pobres para él volverse rico. Y Alito Moreno, pues qué decir, ha hundido al PRI y se hizo inexplicablemente rico como gobernador de Campeche. Los dos eran dos pobres diablos y hoy son ricos los dos. Y creo que, pobre de la presidenta, que tiene que estar defendiendo a Fernández.
Sí.
Porque yo creo que no está muy convencida de defenderlo, pero es la unión morenista. Pero yo si asesoro a la presidenta, lo cual no lo hago, ya no hay que mencionar este impresentable. Los dos son impresentables, la verdad.
Sí, yo también le hubiera dicho a la presidenta, si yo hubiera sido asesor, que no ni mencionara el tema en su conferencia.
Ya pasó. Bueno, es que después están estos disque reporteros preguntando cada estupidez y siguen insistiendo. Ya han pasado 3 días y siguen preguntando lo mismo, ¿no? Ya que diga, mire, ¿saben qué? Ya pasó. A ver, la opinión pública a los dos los ha condenado.
A los dos. Sí, porque...
Están condenados, sí.
A los dos.
Porque fíjate cómo son las cosas, los morenistas se sienten agraviados y los priistas igual, pero a los dos, yo he visto que a los dos les han hecho memes, a los dos se han burlado de ellos todo el mundo.
Claro.
Los dos han sido criticados.
El PRI hizo una marcha para defender a Alito Moreno. Claro, la pagaron nosotros, todos esos costos vienen de nuestros impuestos que van al PRI. Y Fernández Llorona, perdón, Noroña, ganó lana ayer subiendo su YouTube otra vez, ya sabes, superchat, 50, 500 pesitos, ¿no? Ayúdenme, que yo soy pobre y los voy a defender. Oye, ha ganado 13 millones de pesos en 2, 3 años.
Es un montón, sí.
¿Y ya sabes a quién se lo saca? A los pobres que creen en él. Uh-huh. Allá ellos.
¿No? Allá ellos.
Nadie los obliga. En fin, el periodo de septiembre empieza el nuevo Congreso. A ver, empiezan muchas cosas, lo vamos a platicar también después. Bernardino, empieza el nuevo Congreso, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hijo, qué día.
Y jueces y magistrados nuevos.
Sí, por eso, pero es de que nos pele. No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, ¿quién conoce a un juez? ¿Quién conoce a un magistrado? Bueno, ¿quién conoce a un ministro de la Suprema Corte? No, pero bueno. A ver, obviamente viene una agenda legislativa con más reformas a la Constitución. ¿Cuántas reformas le han hecho?
Mira, lleva más de 800.
No, pero ay, no, llevar más de
800. Bueno, hoy te voy a decir.
El dato exacto.
Te voy a dar el. Sobre todo, hoy actualmente, con la presidenta, lleva 50 reformas constitucionales.
En menos de un año.
Y con el presidente López Obrador, 96.
En seis años.
En seis años.
O sea, entonces, que la presidenta en menos de un año lleva la mitad.
Y viene la reforma electoral, que van a incrementarse seguramente más artículos. Vienen más reformas constitucionales, por supuesto. Decía el coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados, en el Partido Oficialista, Morena.
¿Quién es ese?
Ricardo Monreal.
Ah, claro, Ricky.
Hablaba el diputado.
Richard.
Y decía que vienen alrededor de 30 reformas más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, Eduardo, la pregunta es, ¿por qué tanto estar cambiando el sistema jurídico? Es decir, ¿por qué tanto estar removiendo lo que ya tenemos en la Constitución?
Porque este país, cada vez que un presidente, ahora una presidenta llega, pues lo ve muy defectuoso y hay que cambiar las cosas para que los mexicanos vivamos mejor.
Y además, pues está bien, ¿no? Pero ¿hasta dónde vamos a seguir?
Como dicen en el béisbol, era bola cantada. O sea, siempre, nunca ocultaron la agenda... Nunca ocultaron lo que iban a hacer legislativamente y constitucionalmente.
Sí, está bien eso, pero a lo que yo me refiero es que todo el tiempo se está reformando la Constitución, se está reformando las leyes y se está hablando, etcétera. El tema aquí, por ejemplo, lo que viene hoy actualmente, viene la reforma electoral. Si hacemos el análisis...
Pero es además la reforma política.
La reforma política electoral. Ahí está la cosa. Política y es electoral. Son dos cosas completamente distintas.
Sí, si la política, ¿cómo se va a conformar el sistema político mexicano? Es que sí, ¿cuántos diputados, cuántos senadores, etcétera, etcétera? Si hay pluris, si no hay pluris, si todos son pluris. En fin. Y la electoral es cómo elegimos a nuestros representantes populares.
¿No? ¿Cómo vas a votar? La credencial de elector. Padre. Lo que es la autonomía, inclusive hoy, del Instituto Nacional Electoral, que se toca, que no
que
se
ya
toca
no hay mucha,
con esa
pero
reforma
bueno.
electoral.
Ya no es muy autónoma ni el TRIFE ni el INE.
Pero si te pones a ver, Eduardo, todas las reformas desde 1927 constitucionales hasta la más reciente, el 2014, por ejemplo, tiene alrededor de 206 artículos reformados, modificados.
Bueno,
en
hay,
la
unos
Constitución.
Que, hay unos que borraron y se les puso otro texto.
Impresionante. Entonces, otra vez más reformas constitucionales y legales. El tema es hasta dónde vamos a terminar.
Hasta donde quiera el presidente en turno. Mayoría constitucional de su partido, pues hasta donde quiera. Cuando no lo tenga, pues tendrá que negociar.
Eso,
porque también Peña, sin tener mayorías, las hizo. Fox las hizo.
Todos porque la última reforma...
Todos quieren dejar su impronta en la Constitución. ¿Creen que lo ha...? Su huella.
Ah, ya. Sí.
Todos traen un proyecto.
Te digo que hoy viene. Sí.
Todos llegan pensando que van a ser el presidente que estaba esperando México.
Así es.
Y llevan a cabo su proyecto. Hasta el momento no ha llegado el presidente que estaba esperando México, porque este sigue igual de fregado y sigue igual de problemático. Entonces, bueno, esperemos que este gobierno, pues mira, tiene los votos para llevar a cabo su proyecto, pues ni modo. O sea.
A ver, Ricky Monreal dijo que va a haber reformas a la ley de amparo, a la ley de delincuencia organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales, que yo recuerdo el Código Federal de Procedimientos Penales, lo van cambiando cada sexenio, ¿no?
Cada rato, sí.
¿No? Y la de amparo la acaban de reformar también hace poco tiempo.
Entonces dices, bueno, es buen negocio ser abogado, porque entonces eres un abogado que se pone las pilas sobre otro, estás enterado, estás actualizado. Uh-huh. A ti te conviene. Además, no te hagas, a ti te conviene.
A mí no me conviene.
Porque cada vez, no, te voy a decir por qué.
A ver,
porque cada vez que hay una reforma sacas un nuevo libro. A ver,
no, es que son trabajos de investigación, Eduardo. Simplemente yo trato de contribuir desde mi punto de vista, pero nada más trato.
A ver, si no hubiera tantas reformas, no tendrías de qué escribir. No,
claro que hay mucho que escribir.
Estaría haciendo tu novela político-criminal.
Por cierto, ya la tengo y
tú eres uno
de los principales actores, esa protagonista de esa novela.
¿Sí? Sí, claro. ¿Soy el bueno o el malo?
No te lo voy a decir, bueno, pero ya te daré la sorpresa. Pero, oye, pero mira, Eduardo, se defiende.
De todos modos no sabe.
Ahí te va la historia. Mira, por ejemplo, la reforma judicial. Está bien. Se van a hacer.
Está bien, es una aberración.
Está bien que se haya hecho. Está bien, ya está ahí.
Está ya.
Pero ¿qué crees? Se van a tener que hacer adecuaciones otra vez con estas nuevas propuestas.
Está bien.
Pero ¿por qué, Eduardo, se hizo una reforma judicial otra vez?
¿Para qué le pagamos a nuestros senadores y diputados? Para que trabajen, no, para que además levanten el dedo y la mano y digan, sí, estoy de acuerdo, ¿leyó usted lo que votó? Pues no, pero estoy de acuerdo, me lo dijo mi líder, y mi líder que después del presidente o la presidenta es un semidios a todo lo que me diga.
Además el mundo normativo jurídico es como un río que siempre está en movimiento, o sea, no puedes tener el sistema jurídico de manera pétrea.
Pero en,
o sea,
México no es un río en movimiento, no, es un torrente. No,
torrente de ebullición.
Sí, la lluvia, ¿no? Cada rato.
Pero vaya, es imposible que el derecho quede estático, siempre habrá cambios.
Yo estoy de acuerdo, pero yo puedo, sin saberlo, tú lo has de saber mejor y tú, de que los países más democráticos han de registrar menos reformas, claro, a sus, claro, constituciones.
Mucho menos, claro, mucho menos, ¿no?
Digo, aquí,
¿no? O sea, es muy complejo, muy difícil.
Aquí cada periodo, cada seis meses, sí, que entra el Congreso a trabajar,
todo lo cambia.
Se inventa un nuevo
cada tres años, están cambiando a cada rato.
Pero así es.
Bueno, pues así está, vamos a ver qué pasa en esta parte nueva. Primero de septiembre.
Me encanta, a ver qué pasa.
Pues sí, primero de septiembre, todo lo que pase tiene que pasar.
Bueno, lo bueno es que ya está Lauretzel Castillo de presidenta del Senado, y no el papanatas de Llorona. Qué bueno, porque ella es seria, y creo que va a hacer un buen trabajo. Ojalá nos decepcione, ¿no? En memoria de su papá, que yo lo conocí y era un tipazo, Heriberto Castillo. Mensajes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso y como lo mencionamos hace un rato, el primero de septiembre hay informe. La presidenta dijo que va a haber informe a las 11 de la mañana en Palacio Nacional. Bueno, no el informe, su mensaje, porque el informe lo manda a través de quien ella quiera, en el gerente es por el secretario de Gobernación, en este caso la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Ella llega a la Cámara de Diputados, se lo da al presidente de la Cámara, ya nos vimos, ¿no? Y a las 11 la presidenta dará su mensaje, uh-huh, del primero de septiembre, y en la noche, a las 10 de la noche, ya anunció que va a ir a la Suprema Corte a cuando tomen su cargo nuestros nuevos
ministros.
Ministros. Ay, 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 es que hay cada ministro y ministra que está llegando. Bueno, hay cada ministra que no se fue, que... Bueno, hay como tres ministras que, híjole, que son las que se quedaron, ¿no? Uh-huh. Claro, de la 4T originalmente, ¿no? A ver, ¿cuál es tu comentario sobre los nuevos ministros, jueces, magistrados? Sí. A ver.
Mira, se puede resumir en lo siguiente, Eduardo, porque así hay spots en la radio, en la televisión, que nos hacen pensar o que hacen pensar a muchos mexicanos que ha llegado o va a inaugurarse a partir del lunes primero de septiembre una nueva era de justicia, de transparencia, de esperanza y de luz.
Va a ser una nueva era, no sabemos de
no
qué.
No sabemos.
A fin de cuentas, ¿no?
Entonces, digamos que ese es como el discurso oficial, es lo que los morenistas están diciendo a todo mundo.
Lo tienen que decir después,
y claro, lo tienen
después
que decir
del fracaso que fue la elección, que nomás votó el 13% del padrón. Sí, pues tiene que... Ajá. A ver... No pueden, ni la presidenta y nadie puede defender que esto haya sido un éxito como lo ha querido.
Exactamente.
87% de los mexicanos con capacidad a votar dijeron, no, me vale gorro, no fueron.
Y por otro lado, Eduardo, la oposición lo está viendo como el fin del mundo, como ya la...
Que tampoco lo es.
Que tampoco lo es.
A ver, la oposición entre los priistas que defendieron a la Suprema Corte de Justicia priistas que trabajaban para el presidente de la República en turno. No nos hagamos guajes.
Así es.
Todos eran de dedazo. Uh-huh. El Senado, que era priista, ni les preguntaba cómo se llamaban. Uh-huh. Llegaban y al día siguiente de tomar el cargo, señor presidente, a sus órdenes, aquí estoy de ministro de la Suprema Corte.
Sí.
Así se es. Empezó a romper cuando ya el PRD empezó a tener, ¿cómo se llamaba el ministro de la Suprema Corte que era López Obradorista?
¿Góngora?
No, Góngora no, Pimentel.
Ah, bueno, sí, Góngora. Sí, sí,
él como que fue el primero, ¿no? Sí, que empezó a romper.
Sí, que en su momento quiso ser presidente del IFE en aquel entonces, si
bueno,
no me recuerdo.
Bueno, quiso ser presidente de la Suprema, sí fue presidente de la Suprema.
Sí, fue presidente de la Suprema.
Sí,
me
acuerdo. Sí,
sí, sí, sí, pero después, antes de terminar, quería ser también
no, pues no lo dejaron.
Presidente del IFE.
No lo dejaron.
Sí, no lo dejaron.
Pero él fue López Obradorista. Uh-huh. ¿Y qué decían en esa época? Qué bueno que le va López Obrador. Y ahora, ¿qué nos dicen los de Morena? No, estos son...
No,
a nadie.
No, pero mira, yo planteo aquí tres preguntas que se las hago a ustedes y al público en general. La primera es, ¿quedará el Poder Judicial bajo la influencia del Poder Ejecutivo y de Morena? Yo creo que hay...
A ver, no, pero nos hiciste la pregunta a nosotros.
Okay, ¿ustedes qué dicen?
Yo digo que sí. Que yo sí, también creo sí. que sí.
Yo creo que
no
hay...
No me asusta porque es la tradición sí. política mexicana. Pues sí.
Mira, Morena logró que sus propuestas ocuparan prácticamente todos los cargos clave, incluyendo los 9 ministros de la Suprema Corte, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que hay indicios para pensar que sí va a haber... Si no hubo un control férreo sobre el judicial, sí va a haber un buen entendimiento y sí va a haber formas.
Me encanta decir un buen entendimiento, un control férreo, ya dilo.
Va a haber comunicación, dice.
Va a haber comunicación constructiva.
La segunda pregunta que yo me planteo, ¿somos el país más democrático del mundo porque también elegimos a nuestros jueces?
Ay, sí, no.
No,
yo creo que dice.
A ver, la democracia no solamente es un proceso electoral. Uh-huh. En una democracia entran muchos factores. A ver, la transparencia es parte de la democracia. En México no hay mucha transparencia.
No.
La democracia es que no te persigan por decir lo que dices, porque un diputado se haya casado con una, ¿cómo se llama? Diputada, ¿cómo se llama? Dato protegido. Uh-huh. Y porque la diputada dato protegido se ofendió, demande a alguien, o que una gobernadora caradura también se enoje con alguien. No dije cuál, ¿eh? Definan ustedes cuál es la de la caradura, ¿no? Entonces, no somos... En este país nos han querido vender la idea que como elegimos a nuestros representantes, gobernantes y ahora jueces, somos democráticos. Eso no es democracia,
sí,
es un aspecto nada más.
Es un aspecto, sí, okay, yo estoy de acuerdo, yo no sería tan triunfalista con una afirmación de esta
naturaleza. Y menos con un 12, 13,
14%. Cuando solo el 12 o 13% fue a votar, entonces se está vendiendo como si hubiera sido una votación masiva, histórica, y no lo fue, la verdad.
México no es un país democrático, le falta muchísimo. A ver,
podríamos decir que estamos en un proceso de transición.
Sí, desde 1921.
Lo seguimos estando.
Sí, a ver, nos vendieron la idea de que votar te hace un país democrático, en parte. Nos vendieron la idea de que se respetan los resultados electorales, somos un país democrático, perfecto. Lo que no nos llega, a mí no me llega a convencer, es cuando manipulan listas de ministros, jueces y magistrados con acordeones, ¿no entiendes? Lo que no me convence es cuando entra tanto dinero sucio a las campañas de todos los partidos políticos y que no haya autoridad que tenga la capacidad de detectar este dinero sucio. Yo me entero, tal empresario le dio 50 millones de pesos a tal candidato y... Te enteras, claro. No, yo no soy fiscal y no tengo las pruebas, pero te enteras.
Te enteras. Y la última pregunta, la tercera pregunta, Eduardo, ¿se iniciará este lunes primero de septiembre una nueva era de justicia y pulcritud jurídica?
No, porque te voy a decir por qué razón. En principio, hay mucho atraso en expedientes, hay que revisarlos, hay que conocer.
1,500, no más en la Suprema Corte. ¿Quién sabe cómo andan los tribunales?
En la Corte yo creo que hay mucho más.
Sí, se decía que eran 3,000 y pico.
Sí, yo creo que hasta más, no lo sé. Pero
mira,
bueno,
yo no he contestado. Entonces las preguntas...
Me contesto solo.
Solo, si quieres.
¿Te imaginas a Venus de maestro?
No,
bueno. A ver, joven, le voy a hacer esta pregunta y la contesto.
¿De maestro o de ministro dijiste?
De maestro.
De maestro.
Ah, de maestro.
De maestro.
Yo pensé que de ministro.
No, mira, en México nunca ha existido ni la justicia ni la pulcritud jurídica. En México, como en la mayoría de los países del mundo, hasta los muy democráticos, la justicia siempre está más accesible a quienes tienen más poder político o económico. Sí.
No hay que decir algo muy, muy claro, Eduardo, la carrera judicial. Que eso te lleva a una profesionalización.
En México, digo,
habría que preguntar de todos los que acaban de ingresar hoy al Poder Judicial, ¿cuántos han hecho carrera judicial? Ese es un primer elemento para entonces hablar de...
Ahora déjame, pero después los que han hecho carrera judicial, que han sido demandados, denunciados,
ese es otro
en
tema,
los tribunales de los estados, nunca los corren. ¿Por qué? Porque los que los juzgan son sus pares, los otros jueces y magistrados, y como todos están... como es que mi hijito trabaja con este juez, no, este juez no le voy a decir que no. Uh-huh. En México el sistema judicial siempre ha estado mal.
Sí.
Y esto no lo van a corregir.
Mira, pues mira, en Morena...
Ojalá me equivoque.
Sí, igual no se equivoque.
Lo que dicen en Morena es que el nuevo esquema democratiza el Poder Judicial, rompe con las élites que lo tenían cooptado, según ellos, y que el Poder Judicial trabajará para el pueblo, no para la oligarquía. Dicen que será un Poder Judicial cercano al pueblo, del pueblo y para el pueblo.
¿Será? Oh, pueblo, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? ¿Quién dijo esto? Lo dijo una francesa, no me acuerdo su nombre, Madame Roland, no me acuerdo cuál, antes de que la guillotinaran.
Sí, este...
Dijo,
sí,
en nombre de cuántos crímenes se cometen.
Creo que fue Olimpia, ¿no?, de Gouche en la Revolución Francesa.
No me acuerdo de su nombre.
Bueno, yo pienso que...
El pueblo siempre es el gran pretexto.
Sí, había que hacer una reforma profunda.
No está.
Pero a ver,
pero yo no me voy con la cinta.
¿Cómo un ministro, un juez va a favorecer al pueblo? No entiendo esa parte.
Eso es un discurso demagógico, porque
la cuestión es judicial.
Claro,
es
una cuestión
las pruebas,
técnica.
Presentar la, sí, o sea,
la función jurisdiccional es muy técnica. No se trata de estar ni cercano ni alejado del pueblo.
No, es que no tiene nada que ver con el pueblo.
Se trata de dictar conforme a derecho.
Un juzgador tiene que ver con partes que están en pugna.
Sí,
punto. Y determinar cuál es la parte que tiene la razón o no, que puede ser el hombre más rico del mundo o puede ser el tipo más pobre del mundo. Es aplicar la ley.
Exacto.
Interpretar la ley y aplicar
ley.
A ver, ¿dónde quedó la reforma de las fiscalías?
Claro, porque esa es otra parte del problema.
Que me digan, ¿sabes cuánto gana un fiscal de el Estado de México? 15,000 pesos al mes.
Porque
un agente del Ministerio Público. ¿Qué, a ver, qué tan preparado, qué tan bueno puede ser alguien que gana 15,000 pesos? ¿Qué tanto no puede estar susceptible a que le digan, no, oye, ve para el otro lado, mira, y te dan 30, lo que vas a ganar en 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema, nadie de los morenistas, ni de los priistas, ni de los panistas, jamás se interesó en hacer una reforma del sistema de procuración de justicia. Ay, le cambiaron los nombres de procuradores a fiscalías.
Sí, pero
y ya.
Es que procuración de justicia y administración de justicia.
Sí,
¿no? La última se reformó y falta la otra parte.
En el sexenio pasado se dio a entender que la culpa de todo este el problema con la justicia en México era sobre todo de los jueces. Pero es que hay 4 momentos. Mira, está el momento preventivo y esa es una autoridad
policías
ejecutiva, que depende ya sea del Ejecutivo Federal o de los gobernadores. Está el segundo momento, que es la persecución. Y ahí están las fiscalías.
Bueno, es la investigación, la persecución, no, es la investigación.
Y luego viene la parte de la jurisdicción de los jueces, y luego viene la parte de la prisión. O sea, son 4 momentos, y nomás se está haciendo mucha bulla con uno.
Las cárceles apestan. Las fiscalías no tienen dinero, no tienen personal. Los policías... mal pagados en la mayor parte del país. Los municipales, hay municipios que ni policías tienen porque no tienen presupuesto. Hay policías que están más coludidos con el AMPA. Uh-huh. No lo digo yo, está documentado. Policías estatales, policías federales. Nos falta mucho para llegar al país en que soñamos todos.
Así es.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos de regreso, faltan 15 para la hora. El domingo concluirá el Apapaxoa Festival del Gastro Cultural Xcaret, ahí en Xcaret, en la Riviera Maya, es una celebración de la cocina del mundo a través de la perspectiva de Xcaret, fusionando ingredientes y sabores de México con técnicas y estilos internacionales. Si están por ese rumbo, planean ir este fin de semana a Cancún, Xcaret les queda cerquita, aprovechenlo para que nos explique de qué se trata este Apaxoa Festival. Me acompaña el director general de Hotel Xcaret, Axis Neocleus. ¿Cómo estás, Axis?
Hola, Eduardo. Muy bien. ¿Cómo estás? Qué gusto.
Gracias. A ver, platícame este asunto. Digo, es comer rico, ¿no?
Bueno, es comer riquísimo aquí en Apapachoa, Eduardo.
Apapachoa, bueno. O sea, que vas a apapachar a la gente que va a Apapachoa.
Queremos dar un abrazo telarma a toda la gente con nuestra gastronomía, nuestra cultura. Uh-huh. Esa grande gastronomía mexicana que abraza a todo el mundo.
A ver, ¿qué ocurre en los últimos días? ¿Todavía hoy hay algo? ¿Hay cenas? ¿Hay desayunos? ¿Es hoy, el sábado y el domingo todavía?
Sí, hoy ya en este momento hemos terminado los relatos con sabor, que eran experiencias, ponencias de diferentes participantes, uh-huh, invitados de nuestro colectivo gastronómico. Y todavía tenemos esta noche algunas cenas en los diferentes restaurantes de nuestro colectivo gastronómico, donde cocinan 4, 6, 8 manos, que significa los chefs de celebridad de Xcaret, conjunto con algunos invitados que tenemos. Mañana sigue una fiesta de clausura, un mega evento donde todos estos invitados, esos 50 celebridades, chef celebridades que vinieron para este festival, van a tener diferentes estaciones de comida en una festividad donde vamos a celebrar la clausura. Y sigue con el domingo, con el tradicional brunch en el Hotel Xcaret México, en donde celebramos también esa gastronomía mexicana a través de esas celebridades.
A ver, me llama mucho la atención que hablas gastronomía mexicana, ingredientes mexicanos con técnicas internacionales. ¿Es la nueva cocina mexicana o es algo diferente?
Es la cocina mexicana, la cocina que conocemos, que realmente el espíritu de ese festival es donde México invita a todos estos esas celebridades de venir a conocer qué somos, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros ingredientes, nuestras técnicas, uh-huh, que a la vez nosotros podemos aprender de lo que traen ellos, claro, de sus tierras, de sus locaciones, donde hablan de nuevas tendencias, nuevas prácticas y lo nuevo que está en la gastronomía. En otras palabras, es un intercambio de conocimientos, de formación y de prácticas relacionados con gastronomía. Y a la vez lo mismo sucede con la cultura. Tenemos, por ejemplo, la exhibición de Maestro Amador Montes, donde nos muestra ese enfoque tan grande a lo pasado, que cómo se convierte en nuevo con todos estos esa presentación que tiene, y maíz arte, que es como el maíz es algo muy importante en nuestra gastronomía, hay una exposición relacionada con el maíz.
Esto concluye el domingo. ¿El año entrante habrá otro festival?
Sí, este año es la segunda edición de Apapachoa, uh-huh, y ya mañana vamos a anunciar las nuevas fechas de edición número 3 que va a ocurrir el año próximo.
Bueno, para avisarnos, para que lo anunciemos no de salida, sino de entrada y nos demos una vuelta.
Claro que sí, y será con mucho gusto de apapacharlos aquí en Xcaret, en Playa del Carmen.
Muy bien. Axis, gracias.
Gracias, Eduardo. Que tenga una feliz tarde.
Gracias. Axis Neocleus es el director ejecutivo de Hoteles Xcaret, allá en Quintana Roo. Tú también es muy gastronómica, ¿verdad? Mi querida Giselle Escalante.
Así es, me gusta comer. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
A ver, ¿a quién no le gusta comer?
Hay gente que de pronto no le encanta comer de todo y selecciona ingredientes,
alimentos. Pero le gusta comer, pero le gusta comer lo que le gusta
comer. A quien
comer.
Le gusta comer, come de todo. A quien no le, que empieza a seleccionar y a decir que esto sí, que esto no, perdón, okay. Pero no le gusta comer. Se vuelve selectiva su elección. Y también no sabe comer.
Hijo, qué bárbaro. Viene bien soviético. Sí. Y tú también vienes bien dictatorial.
No, olvídate,
Eduardo. Es
que no te invitas.
Último viernes de agosto.
No, y vienes con colores de morena. Entonces entiende que traigas ese afán autoritario.
Aquí mandamos. No.
A ver, ¿qué sabía Antequera ahí en Oaxaca?
Sí, fíjate que estamos, digamos, con un nuevo recinto cultural y es la apertura de esta casa, Villa de Antequera. Esto es en Oaxaca, en el centro de Oaxaca. Y este espacio, pues, anteriormente fue, pues, un inmueble, ya lo estamos viendo ahorita en imágenes, virreinal, en las calles de Armenta y López, justo en el centro de Oaxaca, y lo que hace, bueno, fue también sucursal de banco y es parte hoy sede, ¿no?, del Fomento exactamente cultural Banamex.
Y hay que decirlo, Fomento Cultural Banamex.
Banamex.
¿No? Seri Banamex.
No, Banamex, exacto.
Como debe ser, como nunca debería haber cambiado.
No, jamás. Bueno. Y sobre todo por este acervo que tienen cultural y que además les ha costado mucho trabajo, y ahorita en este espacio justo, pues están dando gala de lo que han hecho, que es hacer estas colecciones con tres exposiciones específicas. Una tiene que ver con lo que siempre han hecho, que es México, de los mexicanos. Es una expo, es una siempre un concurso que lanzan cada año y se trata en este caso de una exhibición fotográfica de 34 trabajos, cuyo, bueno, concurso fue el 2024 y están ahorita aprovechando para exhibirlo. Hay una segunda exposición, aprovechando que están en Oaxaca, que lleva por nombre Grandes Maestros del Arte Popular, obviamente de Oaxaca, y están justo exhibiendo piezas, que son más, bueno, 100 piezas de esos artesanos que son propios oaxaqueños. Y también, este que a mí me gusta mucho, que nos habla de vanguardia oaxaqueña del siglo XX, en donde van a tener en una bóveda, pues una selección muy, muy detallada de artistas como Rufino Tamayo, Toledo y algunas otras que van a tener pues esta exhibición, así que habrá que ir, porque es, les reitero, una nueva sede. Y además van a estar hasta marzo de 2026, así que si andan cerca de Oaxaca, viven en Oaxaca, padre, y próximamente van a ir, es una gran oportunidad para poder conocer este recinto, que insisto, bueno, reabre sus puertas después de haber sido sucursal de banco y ahora es un recinto cultural.
Buenísimo. Una obra de Tamayo de 1921.
Imagínate.
Cuando estaba bajo todo, muchas influencias, ¿no?
Padre. Así es, así es. Creo que vale la pena. Y bueno, Oaxaca siempre también es opción para visitarla.
Sí, la verdad. Y bueno, a ver, una película que nos recomienda Gisela, a ver.
Sé que
¿por qué te ríes?
Porque sé que confías mucho en mi gusto cinematográfico y es dije, que, ¿por qué no terminar agosto?
¿Quién te dijo eso?
Yo lo sé, porque terminas viendo las películas.
No, porque me gustó la del gatito. ¿Cómo se llama?
Flow.
Flow me gustó. Fluye. Pero después otra que recomendaste, dije, no, no.
Hemos tenido aquí polémicas sobre algunas que he recomendado y me gusta porque también se trata de esto.
Es, ¿no?, que de repente Gisela recomienda como mamá de adolescentes una película que tal vez yo debería haber visto hace varias décadas, como mis adolescentes, ¿me entiendes? Y está bien. ¿Esta de qué se trata, Leonora?
Es una película que se estrena el 4 de septiembre y se trata de una película que está, pues digamos, buscando pues reivindicar, dar a conocer a Leonora Carrington, esta pues artista inglesa que tuvo pues varios años en nuestro país, una carrera, y que a pesar de que su antecedente fue pues muy golpeado, vivió varias situaciones, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, estuvo en España, incluso estuvo en un hospital psiquiátrico, bueno, pues
es lo
ahora
que te iba a decir.
Sí, claro.
Un tanto especial.
Un tanto, bueno, es que vivió cosas que yo creo que cuando tienes algunas pérdidas, bueno, pues
¿esto es un documental o es una
película? Es una película basada en una novela.
Bien.
En una novela.
Con, o sea, actores y todo.
Exactamente, sí, okay, sí, sí. Y bueno, además te voy a decir, tiene cosas ficcionadas, porque claro, lo que tratan de reflejar es ella como... Me encanta la propuesta, porque es hablar mucho de cómo el surrealismo, cómo ella emergía como con estos pues personajes, con estas historias que también los podemos ver, no solo en sus cuadros, porque pocas personas saben que también fue dramaturga, también escribió cuentos, fue ensayista.
Una artista redondísima.
Redondísima. Entonces, vale la pena acercarse a partir del 4 de septiembre, estará ya en todos los cines de nuestro país, y me va a encantar que la veas, y que comentemos, y que confirmemos que sí te gusta lo que recomiendo.
¿Cuándo llega el streaming?
Yo creo que tardará 6 meses.
Hablamos en 6 meses. Ah. No, yo ya las veo en streaming. Para eso, oye, me compré mi pantalla y toda la
está muy bien calificada por mi rúbrica, ¿eh? Yo le di un 8 de calificación. Eso quiere decir que va a ser garantía.
¿8 apenas?
Sí, porque el 10 no todavía...
¿Tú lo vas a ir a ver con un 8, Venus?
Claro, pues que sí.
Con un 8 está medio...
¿Tú lo vas a hacer con
No. No, sí, es que no, los 10 ya son el padrino, 10. Ya son otro tipo de películas, pero esta vale mucho.
¿Has visto Lawrence de Arabia?
Claro,
por supuesto. Ah, bueno, mira, es una milenial que es Lawrence de Arabia.
¿Doctor Zhivago?
Bueno, ya nos vamos. ¿Doctor Zhivago?
También.
Ah, mira. No sé. Muy bien. Gracias, Giselle Escalante. Venus Rey, gracias.
Claro.
Mi querido Bernardino Esparza. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los invito que el domingo a las 9:00 p.m. me acompañen aquí en el estudio y el lunes a las 4:00 estoy de regreso aquí en Grupo Fórmula, 4:00 p.m. hora del centro, obviamente, todas las horas son del centro. Y pasen un bonito fin de semana, siguen los deportes, no se lo pierdan, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.